comes from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance.
Hoy nos visita una mujer deportista y fuerte, acostumbrada a un nivel muy alto de exigencia, que por suerte no ha tenido pudor en desvelar su vulnerabilidad y hablar de la anorexia que ha padecido y de la que suponemos se sigue tratando.
Sandra Piñeiro, gallega, remera de Orio, lo ha contado todo en un libro titulado Remando en la oscuridad, un trabajo que nació a modo de diario y un diario en el que ella se desahogaba y que llegará a librerías este verano.
Esther Ipurua, hoy nos acercamos a la historia de alguien que con solo 23 años tocó la cima del remo femenino.
Sí, el año que ella llegaba a Orio ganaron la Liga Euskotren y la Bandera de la Concha, o sea, todo en el mundo del remo, y lo mismo sucedía al año siguiente, el 2020. Llegaba a Orio a finales del 2018, hizo las maletas y se vino de su Boiro natal a Orio. Ese mismo año protagonizó un vídeo viral en el que le tocó remar sin remo después de que partiera un tolete de la embarcación. Bueno, quien no haya visto el vídeo, que lo vea, si hay alguien que aún no lo haya visto, porque ahí se ve la fuerza y el tesón que tiene Sandra. Bueno, pues ahora vuelve a demostrar que no se achanta frente a las dificultades y viene para contarnos cómo ha conseguido surcar un mar muy bravo, con olas tan altas que casi se la tragan, pero ha sabido salir a flote y lo cuenta todo en un libro que saldrá este verano. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hoy podemos escuchar su voz, su fuerza y aprender de su experiencia. Dice que para ella el remo es como un faro que te da luz en la oscuridad, y de ahí suponemos que nace el título de su libro, Remando en la oscuridad.
Sandra Piñeiro, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por dejarme estar aquí, contar un poco mi historia y nada, disfrutar un ratito con vosotros también.
El placer es nuestro, claramente, que estamos deseando charlar contigo y preguntarte lo primero si estás ya, no sé si preparada para la Liga Euskotren, si estamos ahí en forma a tope.
Sí, sí, preparadas. Llevamos entrenando ya desde finales del año pasado, ya de cara a esta temporada, con muchas ganas, con mucha ilusión. Este año la liga pinta muy bonita también, hay mucho más nivel por el resto de los equipos. Y a ver qué sale este verano, la verdad, pero con muchas ganas y que sea lo que Dios quiera.
Miriam, tú que no la ves y yo que la tengo delante, te puedo decir que me ha llamado la atención la cantidad de tatuajes que tiene en ambos brazos, pero sobre todo en el derecho sería, en el izquierdo, perdón. En el izquierdo lleva, cómo no, tatuada una imagen de ella con un remo en la mano. Me dice, esta soy yo. Sí. Es una imagen bastante, bastante grande. Que no sé qué opinan en casa de tanto tatuaje, Sandra.
Mi madre ya está un poco cansada. Ya me dice, pareces un cromo, pareces un papel de periódico. Pero bueno, a ver, al final cada tatuaje para mí me gusta, soy como un lienzo en blanco. Entonces me gusta marcar cosas que sean importantes para mí, que me hayan hecho cambiar en cierta medida y que quiera recordar el día de mañana. Al final tú los lunares que tienes en el cuerpo no los decides, naces con ellos. Las manchas de nacimiento naces con ellas. Los tatuajes los eliges y son importantes para ti. En el momento que te los haces, lo son.
Sandra, ¿en qué momento decides hacerte ese tatuaje del remo? ¿Qué significa para ti?
El del remo fue el año pasado, justo después del confinamiento y de la cuarentena, que fue una situación complicada para todo el mundo. Y justo me lo hice después de la primera regata de liga, que justo fue en casa, en Galicia, y después de ver a mi madre, después de llevar sin verla como unos 6-7 meses, y la verdad es que quise hacer un poco, inmortalizar ese momento de poder remar en casa, poder juntarme con mi familia, aunque fuese un breve momento, y dejarlo marcado.
O sea, al final, que ese tatuaje en realidad es uno de amor de madre, pero en plan bien, ¿no?
Sí, sí, es un tatuaje de remo, de amor de madre, de lo que me gusta hacer, de poder haber ido a Galicia, de haberme reunido con todos mis seres queridos y, y pues de llevarlo en la piel.
Muy chulo, sí.
Sandra, también marcas las fechas en el calendario y, de hecho, hablando ya de tu libro, decides escribirlo cuando cumples 25 años. ¿Por qué ese día o ese cumpleaños en concreto?
Pues la verdad, el libro ya llevaba tiempo fabricándose.
Gestándose, ¿no?
Sí, estaba ahí haciendo, cobrando vida poquito a poco. Y nunca me daba atrevido a hacerlo público, ni a contar la situación que estaba pasando de forma pública, porque al fin y al cabo es algo que te puede avergonzar en cierta medida o que no te notas lo suficientemente fuerte para contarlo. Y quise, el día de mi cumpleaños, pues dije, pues es un punto de inflexión, aprovecho que en cierta parte es un día especial, que la gente me está felicitando, que me está hablando, porque, pues eso, para felicitarme mi 25 cumpleaños, y pues digo, pues voy a aprovechar este momento y lo voy a hacer público y marcar un punto de inflexión en esto.
Ese día, como decíamos. Además, eso fue hace no tanto, ¿verdad, Sandra? Sí, ha sido ahora en abril.
Sí, el 24 de abril, justito.
Hace nada. Sí. Hace nada en abril decides dar, digamos, forma pública a ese diario que tú fuiste escribiendo, que luego detallaremos. Pero bueno, todo comienza con la historia de un diario donde tú, digamos, te vas desahogando y contando un poco tu lucha con la enfermedad. Y ese día, el día de tu cumpleaños, decides que vas a hablar en público, que todo el mundo va a poder, bueno, todo el mundo, que otras muchas personas van a poder leer lo que tú cuentas en este remando en la oscuridad. Es lógico, Sandra, y seguro que muchas personas te lo han dicho, que alguien que se dedica al deporte como tú cuide su alimentación. Seguro que es algo que has hecho toda tu vida, cuidarte, pues eso es lógico y lo hacen todos o casi todos. ¿En qué momento das un paso más? O no sé si, supongo que no te das cuenta, lo comentáis todos, ¿no?, los que habláis de esta enfermedad, que llegas a un punto en el que de repente eres consciente de que, bueno, que te estás hundiendo, ¿no? Pero ¿en qué momento comienzas a, no sé, pues
a cuidar más,
exactamente, ¿no?, a contar las calorías?
No te puedo poner una fecha en concreto, porque es lo que dices tú, es algo que vas progresivamente. Entonces creo que conforme quieres más resultados deportivos, conforme te exiges más, quieres todo el rato pasar tus umbrales de dolor, tus umbrales de quiero alcanzar este objetivo o esta meta, ves que vas haciendo cosas, entonces como que vas alcanzando objetivos, vas subiendo poco a poco y nunca llegas a ese objetivo que tienes idealizado porque nunca es suficiente para ti. Entonces tienes que empezar a hacer cosas que antes no hacías. Empiezas entrenando más, después con entrenar más y sufrir de esa forma no te llega, después tienes que empezarte a cuidar comiendo y llega un punto en el que estás en un círculo que gira tan rápido que no puedes salir de él porque poco a poco te va atrapando. Entonces tú poco a poco le vas cediendo el control a esa exigencia, a ese perfeccionismo, y llega un momento en el que el control todo lo tiene tu cabeza, esa ambición y ese afán de querer hacer todo perfecto y con ese ideal que tienes, y te dejas a ti de lado.
Hay una palabra que has mencionado dos o tres veces en esta última respuesta, sufrimiento o sufrir. Te hemos leído decir que el sufrimiento que te producía no comer, al mismo tiempo ese sufrimiento te producía cierta satisfacción. Explícanos esto.
Sí, es como que lo que se dice de que tú para llegar a un objetivo tiene que haber un camino muy duro, tienes que sufrir, si no sufres es que no estás en el camino correcto. Entonces como que te marcas esa frase un poco, te la tragas para ti y dices, en realidad, si quiero ser merecedora de todo lo que quiero conseguir, tengo que sufrir. Entonces te enganchas a sentir sufrimiento. Para ser merecedora de todo lo que quieres, tienes que sufrir. Y es llega un momento en el que si no sufres, pues no es exitoso.
Parece que no has hecho nada, ¿no?
Sí, es un poco como el que sufre contando dominadas o flexiones,
sí,
¿no?
Sí.
Con un objetivo,
es un poco masoquista,
¿no?
Pero sí. Tienes que sufrir.
Sandra, yo creo que tenemos todavía esa sensación de que la anorexia viene asociada a, bueno, pues normalmente a chicas jóvenes que quieren meterse en un bikini pequeñito o en un pantalón muy chiquitín. Y claro, conviene hablar de cuando surge por un nivel de perfeccionismo máximo o de retos demasiado altos. Supongo que lo tuyo tiene que ver más con eso, ¿no? Intentar controlarlo todo para buscar un rendimiento masivo, y que fue más por eso, ¿no?, que no tuvo que ver con adelgazar, que es lo que intentamos evitar cuando hablamos de la anorexia, ¿no? Ver que hay otras formas también.
Exactamente. Al final, bueno, la anorexia es un trastorno de alimentación, y el trastorno de alimentación en sí es la consecuencia de un problema. No es el problema, sino que es la propia consecuencia. Bien puede ser una inseguridad, bien puede ser seguir cánones de belleza, como bien dices, de seguir un cuerpo delgado o quiero parecerme a X persona. Después puede ser también a raíz de ese perfeccionismo, de exigencia, de algún tipo de trauma que tengas del pasado, el que no hayas sabido enfrentar, de no saber identificar tus propias emociones.
¿Tú dirías que eres perfeccionista?
Yo sí, mucho.
Mucho, ¿no?
Muchísimo. Yo creo que, al igual que puede tener sus partes buenas, tiene sus partes malas, y creo que todo en exceso es malo. Y en mi caso, pues eso es un poco mi arma de destrucción.
Claro, además supongo que para ti, llegar de Galicia a Orio, que para ti era pues como un club mítico, no llegar aquí ese mismo año, conseguir, como decíamos, tanto la bandera de la Concha como la Liga, ¿no?, en dos años consecutivos, ya te marca un, digamos, un tope muy, muy alto, muy difícil, ¿no?, imposible de superar.
Sí. Sí, pero es que incluso dentro de ese tope, porque tú como remera de traineras es lo máximo lo que puedes soltar, ganar la Liga Euskotren y ganar la Regata de la Concha. Pero incluso llegando a ese máximo de objetivos, pues te sigues marcando más por encima. Y claro, o sea, es que nunca es suficiente para ti y no sabes ni el porqué. O sea, es como que el vacío que tienes dentro lo buscas compensar con ese resultado, si esos resultados nunca llegan, porque nunca vas a llegar a esa perfección que tu cabeza te marca.
Hombre, has conseguido llegar lejos sin remo incluso, ¿no? Por lo que habéis mencionado, o sea que ya como cosa a subrayar también está.
Están llegando también, a la vez que te escuchamos, están llegando mensajes de los oyentes, especialmente desde Orio. Dicen que están muy orgullosos de tener a nuestra querida Meiga, Sandra. Quería preguntarte también, claro, todo este apoyo, tanto de gente que, bueno, pues valora tu calidad en el deporte, pero también, bueno, gente más o menos cercana, tenerla y escucharla en algunos momentos es la que te hace, ¿no?, darte cuenta igual y asumir cuando hay un problema. Yo te quería preguntar por la familia, porque tú, claro, la familia la tienes a distancia. ¿Qué sabían ellos? ¿O ellos sospechaban algo de lo que te estaba pasando?
Mi madre, las madres tienen un sexto sentido, que siempre saben, conocen todo, aunque tú no se lo digas. Y la verdad, a ver, mi madre sufrió bastante. Al fin y al cabo yo estoy lejos. Yo aún por encima soy muy despreocupada de llamar, de mandar mensajes. Entonces intento siempre acordarme. Es la única persona con la que quizás sí que puedo mantener una conversación más o menos lineal por el teléfono. Pero sufre, pero como toda madre. Al final sabes que tu hija está pasando una situación que es complicada, tú quieres estar con ella y lo sufres. Pero bueno, mi madre, lo que te digo, en un sexto sentido, lleva años advirtiéndome. Siempre me decía, Sandra, cuidado con la comida, Sandra, deja de cuidarte tanto. Sandra, no va a pasar nada porque te comas un plato de lentejas. Sandra, no va a pasar nada porque te comas un caldo. Y lleva años advirtiéndome, vas a acabar enferma, vas a acabar obsesionándote, que esto al final es una rueda y te va a acabar... Y al final tenía toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, claro, tú por mucho que te digan, a menos que tú te des de cuenta, te pueden decir todo lo que quieran, que eres tú la que tienes que ser consciente de eso. Y yo no lo era.
¿Y en qué momento consigues darte cuenta? Supongo que alguien te acompaña hasta ACABE, la Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Euskadi, supongo que una amiga. Pero ¿en qué momento tú te das cuenta de que tienen razón en lo que te dicen?
Es algo que poco a poco, como que mi cabeza me iba mandando indirectas de que había algo que no estaba bien. Entonces, cuando te das de cuenta que tú no eres la que está controlando, que tú estás dejando de hacer cosas que te gustan porque tu cabeza no te deja hacerlas, que sufres por no hacerlas y que por mucha voluntad que pongas eres incapaz, en ese momento que te das de cuenta que tú no eres la que tiene el control, sino que ese control, ese subjetivo control que tú creías que tenía, no es tuyo, sino de tu cabeza, en ese momento empiezas a coger las indirectas que te estás automarcando. Yo, es lo que te decía, me apetecía a lo mejor ir un día a tomar algo y no podía. Me apetecía...
Porque no podías comer. Sí, porque eras incapaz de enfrentarte a tener que comer o tomar algo, ¿no?
Me angustiaba el hecho de enfrentarme a esa tentación, de estar con un grupo de personas y ver la tranquilidad con la que esas personas pues, podían estar tomándose pues, una caña tranquilamente o incluso un refresco y tomarse un pincho y a mí me angustiaba. Me angustiaba mucho y a lo mejor si iba y lo hacía, pues echaba toda la semana compensando eso.
O sea que no controlas solo la comida, porque te hemos escuchado decir que había días en los que podías pasar durante 2 días comiendo solo una única ensalada que preparabas que te servía para 2 días. No controlas solo la comida, sino también tus relaciones sociales, ¿no? Prescindes también de estar con mucha gente y de vivir, ¿no?, en todos los ámbitos que te corresponden, como una chica joven.
Sí, una de las consecuencias de cualquier trastorno alimenticio es el aislamiento social. Porque al final notas que el mundo no te entiende, que tú eres un bicho raro, que te angustia. Al final estar con gente te angustia porque notas que no puedes hacer lo mismo que hacen ellos. Y aunque quieras, no puedes. Y incluso aunque no quieras, lo ves como algo ajeno, que no ven la realidad con los mismos ojos que los ves tú. Y no te notas identificado con esas personas y sufres por estar ahí. Porque claro, tú ves... A mí me encantaría sentarme en una terraza y tomarme un pincho de tortilla y no estar pensando en el pincho de tortilla ni estar a lo mejor toda la mañana pensando en qué es lo que iba a comer y después estar 3 días pensando en ese pincho de tortilla que me he comido. O sea, es como...
Todavía eso te pasa hoy en día, ¿no?
Ahora menos. O sea, obviamente estoy en recuperación, pero ahora puedo tranquilamente ir a tomar algo, puedo ir tranquilamente tomarme un pincho. O sea, ahora no tengo ese problema.
El 2020 llegaste a pasar 52 kilos, no sé si es lo más que has llegado a bajar, Sandra. ¿Cómo te sentías entonces o cómo te veías?
Exactamente 52,6.
Para que hagamos un repaso al control que tiene una en ese momento, ¿no? Sí. Madre mía.
Pues en ese momento notas que no tienes un cuerpo. O sea, yo mi cuerpo no es que lo hubiese como algo bonito o algo feo o algo delgado o algo gordo. Para mí mi cuerpo era como un objeto. y un objeto que a mí me daba rendimiento. O sea, para mí mi cuerpo era una herramienta.
Una máquina, ¿no?
Exactamente. No, ni veía que fuese feo ni veía que fuese bonito. Para mí era una herramienta para yo alcanzar esos resultados que me estaba marcando en la cabeza.
Claro, pero el músculo pesa y tu cabeza de remera y de deportista sabe que tienes que tener músculo, ¿no? No sé si eso pesó en ayudarte a darle una vuelta a lo de comer, o comer proteína, o comer, no sé, caloría con cierto sentido.
Sí, a ver, subconscientemente piensas, para rendir tengo que estar bien nutrida, pero es lo que te digo, la enfermedad no te deja ver eso. Yo ahora, a día de hoy, veo fotos de ese momento en el que estaba tan delgada, y no las veo de la misma forma que las vi en ese momento. Cuando yo me las quité, me veía normal. Ahora me las veo y veo un cuerpo enfermo, veo aparte una expresión en la cara triste, aunque estuviese sonriendo en la foto, pero tenía una cara apagada. A día de hoy tengo más, no sé, más brillo en los ojos, más felicidad, estoy también con 10, 11 kilos más.
Y... Está estupenda, Miriam.
Además ella sabrá que lleva 63,6, ¿no?
Bueno, Sandra, como decíamos, tu psicóloga de Acabe, quien te recomienda escribir sobre lo que sientes, no sé si es más fácil escribir sobre lo que sientes que contarlo. ¿A ti te ha costado hablar de esto, de este aspecto tuyo, de esta vulnerabilidad tuya?
Mucho. Yo, aparte, me cuesta mucho expresarme. A día de hoy menos, hay que decirlo.
No lo diríamos, ¿eh?
Pero lo que es mi parte más íntima, más emocional, siempre me ha costado. O sea, pero ya desde pequeñita, por ejemplo, mi madre nunca sabía. Yo me podía dar un golpe y caerme al suelo que no lloraba. Podía estar triste por algo que no decía por qué estaba triste. Siempre como que mis emociones no las supe enfrentar y no sabía cómo exteriorizarlas a la gente. La gente no llegaba a comprender nunca qué se me pasaba por la cabeza porque me era complicado de decir. Entonces... Claro, o sea, es que aunque quisiese, no podía verbalizarlo. No podía poner palabras a los sentimientos ni a las emociones.
O sea que el diario te ha ayudado, digamos, escribir sobre lo que sentías, sobre lo que estabas viviendo, ha sido más sencillo y en cierta manera te ha ayudado a sacar muchas cosas que llevabas dentro, ¿no?
Sí, pero es lo que es la parte de escribir, antes del propio diario que me aconsejó la psicóloga, siempre me gustaba escribir. Escribía poemas o a lo mejor simplemente lo que se me pasaba por la cabeza. Lo que dices tú, pues a lo mejor tengo ahí una reflexión metafísica o algo de esto, de algo existencial, y sí, lo plasmaba en papel. Entonces, en eso nunca tuve problema. Y cuando me dijo la psicóloga, bueno, escribe un diario emocional, pero céntrate quizás más en cómo te sientes, cómo puedes ver las cosas, situaciones que quizás son complicadas para ti, pon qué sientes antes, qué sientes después, cómo te enfrentas a ellas, qué conclusión sacas de eso. Y los malos momentos, los buenos momentos, pues intenta plasmarlos en papel. Para tú, una vez que los escribas, pues al final los estás objetivizando de una forma, los puedes analizar bien y puedes entenderlos y entenderte a ti también.
Sandra, para terminar, que sabemos que tienes una agenda muy ocupada, Sandra Piñeiro, por lo que nos has contado, ha llorado poco a lo largo de su vida, no porque no tuviera pena, sino porque no exteriorizaba. Ahora te has leído, o al repasar los apuntes, ¿y has llorado o has echado un poco de menos el haber llorado más?
A ver, yo soy muy sensible, aunque parezca que no, ¿eh?
No, por eso, que no sí, se llore sí. No quiere decir que uno no sufra.
Sí. O sea, yo llorar, ya no el llorar, sino lo que dices tú, de volver a mirar lo que he escrito hace meses o hace un año, me hace darme de cuenta de todo el sufrimiento que llevo dentro y que al final el haberme abierto ahora, el haber compartido esto y hacerlo público, a mí me ha ayudado enormemente. Me ha hecho desprenderme de una carga enorme, porque el miedo que tenía yo era sentirme sola, sentirme aislada, y al final, por no contarlo, te acabas sintiendo más sola que contándolo.
Yo creo que ahora estarás más arropada, ¿no?
Sí.
Es que la gente sabe que iba remando en la oscuridad.
Sí, sí. O sea, nunca sentí una calidez tan grande, nunca me sentí tan yo, porque al final cuando te pones una fachada dejas de ser tú. Y nunca me sentí tan yo como este momento, y creo que esto puede servir para más gente. Y más gente a que sea ella misma y que deje de ocultarse, ponerse una fachada y que empiece a exteriorizar lo que siente y contarlo al mundo también.
Pues Sandra Piñeiro, yo creo que más bonito no lo puedes decir. Te deseamos muchísima suerte, que vaya la cosa lenta pero segura, y cuando quieras aquí estamos, remando en la oscuridad para echar un vistazo a lo que has escrito o siguiéndote en todo lo que consigas como remera de Orio. Un abrazo muy grande, Eskerrik asko, Sandra.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Esther.
Bye, gracias.